Muy buen día, muy bienvenidos a este miércoles 11 de abril de 2018. Una noche que, como todos los días, de 21 a 22 empieza El Zorro y el Erizo en Radio Nacional, un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegra mucho, como siempre.
Un nuevo programa, de tener nuevos temas para discutir, nuevos invitados para conversar, nuevos problemas.
Bueno, nuevos problemas, no sé, en general tenemos los mismos, pero se van actualizando, se van complejizando.
Se van complejizando, así es. Como todos los días, hacemos este programa gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema, y hoy con la colaboración especial de Sebastián Vázquez, Ignacio Guglielmi en la operación técnica, todos ustedes dándonos sentido del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Los medios, la comunicación política, la comunicación pública, la prensa, la naturaleza de los mensajes, las redes, la velocidad, la verdad, la posverdad, la falsa verdad, la construcción de hechos en el espacio mediático, son los problemas, quizás algunos de los problemas más serios que enfrenta la sociedad contemporánea, que se habla a través de intermediarios, se habla a través de intermediarios que son medios de comunicación, que son redes de comunicación, que son soportes de comunicación, sociedades complejas en las que casi no interactuamos físicamente, pero sobreinteractuamos digitalmente y en las que muchas veces no tenemos clara conciencia de cómo estos intermediarios configuran, distorsionan, mejoran o empeoran la calidad de nuestros mensajes, entre ciudadanos, a través de las redes, a través de los mensajes que la ciudadanía le da al poder, de los mensajes que el poder le da a la ciudadanía y muchas veces, y seguramente cada vez más, de los mensajes que el poder se da a sí mismo a través de aquello que parece ser una ciudadanía cada vez más pobre.
Sí, y además, en un contexto en el cual los tradicionales mass media han cambiado en demasía. Vos comentabas el tema de las redes y también en la utilización por parte del poder político y por parte del poder económico de los medios de comunicación, me parece que difiere bastante de lo que vimos durante buena parte del siglo XX, ¿no?
Así es, efectivamente. Y esto que parece haber llegado a un nuevo lugar, en realidad no hizo más que abrir una puerta, que nos conduce a un pasillo muy prolongado de cambios que no sabemos cuáles van a ser, pero de los que no tenemos duda que van a ocurrir. Se graduó como doctora en Ciencias Sociales en Flaxo, es egresada de Letras de la UBA, es una especialista, una de las más destacadas en nuestro país en estos temas. Tiene 11 libros publicados, una gran cantidad de artículos en los medios, intervenciones en congresos, es docente en Argentina y en el exterior, habla sobre los medios, pero también participa de ellos, se llama Adriana Amado. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
Adriana, ¿por dónde empezamos con este tema que uno trata de presentar analíticamente y no tiene esa ductilidad analítica? Es un magma de cosas que se mezclan, donde unas interactúan con otras y las modifican y las alteran.
Exacto. Yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más interesantes en la historia de los medios. Te diría que es, si no es equivalente, yo lo creo superior al que estaba pasando aproximadamente 80 años atrás. ¿Se acuerdan cuando fue aquel famoso experimento de la Guerra de los Mundos?
Claro.
En donde estaba,
vamos a recordarlo para nuestra audiencia.
Hace exactamente 80 años, en 1938, pero en la vigilia de la noche del Día de los Muertos, esa de Estados Unidos, del Halloween, Orson Welles, en ese momento un joven y promisorio director de cine y creativo, tenía un programa de radio a las 6 de la tarde y hizo la representación del libro de La Guerra de los Mundos de Welles.
Así es.
Y la anécdota pasa a la historia como una transmisión que generó histeria colectiva en la población, que generó, digamos, incluso hasta suicidios.
Sí.
Y eso nunca había pasado. Pero ahí tenemos el momento fundacional de lo que significa el ingreso de un nuevo medio al sistema. En ese momento el nuevo medio era la radio, que era justamente donde estaba transmitiendo Welles. Era un medio que les parecía muy amenazador para los diarios de esa época, porque los diarios estaban recién, imagínense, en 1938, estaban recién consolidándose como actores informacionales centrales, ¿sí? Empiezan en el siglo XIX, pero es al principio del siglo XX en donde los diarios se consolidan en este formato que conocemos hoy. Uh-huh. Y lo interesante es que no cambiaron desde entonces. Aparece la radio, un medio abierto, un medio que, según decían los editores de los diarios, penetraba en las casas de las audiencias sin permiso, sin advertencia, claro, que iba a ser escuchado hasta por los niños de la familia. Entonces, en ese momento que estaban el lobby de los diarios abogando por una fuerte legislación para la radio, cuando aparece algunas de las manifestaciones, ¿sí? Porque de hecho la transmisión de la Guerra de los Mundos versa sobre una invasión de extraterrestres. Uh-huh. Fue con tanto realismo transmitido que efectivamente se representaba los llamados a la policía, había actores que representaban los vecinos asustados.
Sí, como radioteatro, digamos.
Era un radioteatro, pero muy, muy realista, ¿no? Uh-huh. La novedad para 1938 que había sido que fue más realista que lo que habitualmente se hacían esos radioteatros. Y es cierto que un porcentaje de la población que había sintonizado tardíamente se asustó y creyó. Pero lo cierto, y esto fue la fundacional para la teoría de los efectos de los medios, fue que fue un porcentaje bajísimo. Lo que pasa es que los diarios entendieron que ese porcentaje bajísimo le daba el argumento. Entonces, lo que pasa a la historia desde las portadas de los diarios fueron los que se asustaron, no el 90% que entendió que era un programa y lo disfrutó. Uh-huh. Entonces, okay. También después nuestras teorías, nuestros académicos de los medios de comunicación en Latinoamérica, que están muy peleados con los medios masivos, muy enojados, y sobre todo en los años 60 y 50 estaban mucho más enojados con la televisión y los asociaban a la teoría del imperialismo cultural y todo eso. El episodio de la Guerra de los Mundos les vino estupendo para decir, fíjense,
cómo se manipula. Cómo los medios construyen realidades simuladas que el público...
Exactamente. Hoy creo que se está dando exactamente lo mismo con las redes sociales. Es decir, de nuevo, la industria consolidada, como en ese momento fueron los diarios, se arma de argumentos para decir, se vienen las redes sociales, es un peligro, nos roban los datos, fíjate cómo te manipulan. Es el mismo argumento. Ahora, lo que es interesante desde los estudios de la comunicación, insisto con este punto, es Latinoamérica tiene una enorme tradición ensayística sobre los medios de comunicación, pero tiene cero de tradición empírica. Los que sí tienen tradición empírica en el tema de los medios de comunicación siguen buscando la respuesta a cuánto y cómo manipulan. Hoy, de una manera mucho más perfeccionada, porque ya se cuentan con instrumentos de medición de la neurociencia y de, digamos, con una precisión que antes no se tenía. Hoy las reacciones incluso de los públicos se miden en línea. Hoy hay unos experimentos para medir los efectos súper sofisticados. Hay gente que está trabajando muy bien, pero son nombres que no se conocen, que no son citados en los papers en Latinoamérica, paradójicamente, porque no es que sean, digamos, sean arietes del imperialismo, digo, son gente que está trabajando.
Sí, sí, que está haciendo una crítica de los medios para entender cómo funcionan.
Pero hay algo interesante en este planteo, que quizás no para analizar la actualidad, sino para ir después a eso, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo interpretás vos esas teorías de, digamos, el imperialismo cultural, la manipulación de las conciencias? Digo, esto viene de muy lejos. Incluso en Europa, la teoría de Enzensberger, que sostenía que la televisión era el gran enemigo. Entonces, sí. Claro.
Que por un lado, un famoso ensayo de Popper, cuyo título es La televisión es mala maestra.
Bueno, fíjate que uno de los estudios más citados en comunicación política acerca de la manipulación de la televisión es el de Giovanni Sartori.
Claro.
Es un libro exquisitamente escrito, pero es improbable todo lo que dice. Es decir, el argumento de Sartori no tiene correlato empírico. Es su ensayo. Lo mismo el libro de Bourdieu sobre la televisión.
Uh-huh.
El libro de Bourdieu sobre la televisión fue una reflexión que él hizo después de que lo habían invitado a un plató y se quedó tan frustrado como si lo hubieran invitado a intratables. Uh-huh. Y vuelve a su casa y escribe amargamente lo mal que la pasó. Eso es un estudio, digamos, es un ensayo sensacionalista de los de Sartori y de Bourdieu, que son excelentísimos investigadores en sus campos, pero no saben de medios. Entonces, sus impresiones fueron tomados por algunos, digamos, por gente de académicos como revelaciones, porque las habían dicho gente que con autoridad en otro campo. Pero lo cierto es que vos podés ser un especialista en la ciencia política y no por eso entender cómo funciona la televisión. De la misma manera que yo, que sí tengo apasionamiento por estos temas, y cuando quiero hablar de la democracia y de las otras cuestiones, trato de ser prudente. Digamos,
ahora,
la teoría de la democracia
En el caso de Sartori, yo comparto, yo no creo que ese sea un buen libro de Sartori, no. Los libros importantes de Sartori son otros.
Exactamente.
Pero de todos modos, creo que él no intentó explicar cómo funciona la televisión, sino los efectos que produce en la sociedad, o los efectos que produce en la cultura política, diría.
Bueno,
en la cultura democrática.
Es que ahí son dos cosas distintas, y ese también es un punto interesante. Yo no creo lo malo no es el libro de Sartori, sino es el uso que se hace Sartori, porque siempre hay un pelafustán que está diciendo, porque Giovanni Sartori dice, y lo citan,
sí,
como, ¿no?
Sí, sí, sí.
La videopolítica es sarasasasa. Bueno, el punto es que también los medios de comunicación han generado mucho más efectos en la élite ilustrada y la clase política que las masas. La amenaza era la manipulación de las masas, ¿sí? Que eran esas grandes teorías. Bueno, resulta ser que las masas fueron creando sus anticuerpos, fueron haciendo otras cuestiones, fueron generando cosas incluso antes de que aparecieran los medios. Porque una de las cosas fascinantes que tienen la aparición de esta nueva forma de comunicación más interpersonal que masiva es que es preexistente a la aparición de las redes sociales. Es decir, ya hay indicadores que muestran que la gente había abandonado los medios masivos incluso antes de que apareciera Facebook. Entonces también te
eso
muestra.
Es interesante. Los medios masivos en general, no solamente la prensa gráfica.
No solamente la prensa gráfica. De hecho, la prensa gráfica es la que tiene más caída. El Latino Barómetro, yo vengo siguiendo una pregunta que ellos están haciendo desde 1996, que la hacen, viste, cada tanto, no en todas las oleadas que de preguntas, pero cada 2 o 3 años preguntan cómo se informa de los asuntos políticos en Latinoamérica. Entonces, en el 96 era clarísima la preponderancia que tenía la televisión en la información de asuntos políticos. Después la radio, la prensa, ta, ta, ta. Empieza a aparecer en el 2000 el conocido como fuente de información de la política.
No.
Y es entre el 2000 y el 2006, es decir, previo...
En toda América Latina.
En toda América Latina. Previo WhatsApp, previo Facebook... un crecimiento del 70% del conocido como fuente de información política. Ahora, es interesante porque...
¿Eso correlaciona con la aparición del mail, por lo menos?
No.
Tampoco.
Correlaciona con la aparición de estos liderazgos fuertes y del conflicto que hay con los medios masivos. Pero no el conflicto de la política con los medios masivos. el conflicto de las audiencias con los medios masivos, que ya se empieza a ver en los 90 y que lo empiezan a notar incluso antes que nuestros líderes iluminados, las marcas comerciales. Las marcas comerciales ya en los años 80 empezaron a ver que las comunicaciones masivas no lograban el impacto que solían tener para la venta.
Y eso porque las audiencias se comenzaron a segmentar y los medios no se segmentaban.
Y porque los medios empezaron, que les pasó algo parecido, digo, está dentro de esto que te digo, de las élites ilustradas volcándose hacia a una, digamos, hacia sus propias inquietudes. Los medios masivos, en vez de dejaron de cubrir las necesidades, inquietudes de las audiencias para concentrarse en las demandas de sus anunciantes, sean marcas o sean políticos. Entonces, las agendas de los noticieros empezaron a girar entre el problema de la política y no los problemas de los ciudadanos. Las agendas de los programas de espectáculos empezaron a girar de la agenda de la industria del entretenimiento y no la demanda de las audiencias. Entonces, empieza a haber una fuga de las audiencias hacia lo que aparece en ese momento es la televisión de cable, se consolidan las FMs, digamos, más de nicho, empieza a aparecer los medios de nicho, que no esos grandes medios generalistas, ¿sí? Hay un libro hermoso de Walton que habla del gran público, ¿no? Y hacia fin de los 80 se rompe esa idea del gran público masivo por esta emergencia, y porque además aparece también otra cuestión económica, que es que digamos, la efectividad de la publicidad funcionaba en la posguerra, porque claro, había un producto de cada cosa.
Claro.
Entonces yo con solamente avisarte que tenía un auto barato, funcionaba. ¿Qué pasa con los 80, donde empiezan los coreanos a producir autos baratos? Resulta que la compra empieza a tener otras motivaciones.
Y porque había una big society, una gran sociedad que podía demandar el mismo tipo de productos y el mismo tipo de intereses, más o menos.
Exactamente. Entonces, fíjate.
Bueno, entonces, efectivamente, lo que sí hay es este proceso de una salida de la posguerra en Europa y en América. En América un poco posterior, un poco más lento, y que no alcanza a toda la sociedad, pero el proceso se reproduce. Este proceso por el cual se homogeneizan las sociedades en términos de consumo, en términos de gusto, etcétera, se segmentan en dos o tres grandes grupos fácilmente identificables, cada uno de los cuales tiene un medio de comunicación que la expresa, así como tiene un partido político que la representa.
Y una necesidad que es, digamos, que es que tiene respuesta a un producto y nada más que eso.
Eso. Y a partir de mediados de los 70 y mucho más a partir de los 80, esto se estalla y aparecen las ciudades fragmentadas que vamos conociendo cada vez más.
Exactamente.
Hay un artículo muy famoso de un historiador de la lectura y de lo escrito, que es Armando Petrucci, en el que explica el momento en los 80 en los que el canon de lectura se rompe.
Exacto.
Es decir, esa idea de que las clases medias ilustradas de las ciudades occidentales leían los mismos libros para llegar con el mismo bagaje cultural a una conversación, eso se acaba. Empieza la lectura de zapping, es decir, antes de Internet, antes de los años 80, leer un fragmento de una cosa, otro de otra, que correlaciona con el cable y los cambios en la selección de los contenidos. Es decir, lo que hay es una creciente fragmentación y tribalización de la sociedad.
Exactamente. Tan a punto esto que vos decís de la tribalización es que también se fragmenta la televisión al punto de que ya estalla en los 90 el concepto de farándula. A las audiencias la farándula le deja de interesar en los años 90. Y eso genera el espacio para que aparezca el gran género del siglo XXI, que es el reality show.
Claro.
¿Qué es? A mí ya no me interesa más las grandes estrellas, a mí me interesa el tipo que se parece a mí. Yo sé que eso es un espectáculo, yo sé que el reality show no es la cámara de seguridad en un edificio, aunque ya hay canales que, digamos, ofrecen una programación de cámaras de seguridad, hay un reality TV que tiene horas y horas con cámaras de esas que están colgadas en los postes de luz, te muestran los accidentes. de las grabaciones, compilan los accidentes y vos podés ver los accidentes de las cámaras de seguridad. ¿Qué tiene eso? Que es la producción cero, porque a la industria televisiva fue un cachetazo. Es decir, nosotros venimos, y a mí te digo para las facultades de comunicación, que enseñaban producción audiovisual exquisita y sonido perfecto, y de esto se le dice, ¿sabes qué? No me interesa nada. Lo que me gusta ver es la cámara de mi edificio, sí, y ver quién entra, sí, y quién sale.
Es voyeurismo, es voyeurismo.
Claro, no sé si es voyeurismo.
Bueno, es una forma posmoderna del flaner, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Pero el voyeurismo implica una curiosidad por la vida privada. Y ahí lo que se vio es que no es que te interesa meterte en la vida, te interesa esa puesta en escena, esa cosa. Digo, no es que después vos querés saber qué le pasó al conductor de ese auto que chocó. Vos querés el choque. ¿Y por qué? Porque va a tener una espectacularidad que el de Rápidos y Furiosos 9 no te va a dar, porque además es genuino, ¿no? Y hoy lo ves en que, ¿cuál es el principal consumo del YouTube? Además de los videos de gatitos, bebitos y perritos, es el YouTuber. Y el YouTuber tiene una producción cero. La mayoría transmite desde el living de su casa, con unas cámaras horrorosas. Parte del espectáculo del YouTuber es que se le cae la cámara, editó mal, se equivocó. Digo, y esa frescura que tiene el YouTuber es la cachetada más fuerte que recibió la industria televisiva.
Pero en paralelo, la industria televisiva ha construido una producción hiper sofisticada, comenzó a competir con el cine de calidad, ocupó un gran espacio en el tiempo disponible del ocio de las audiencias con las series. Digo, en paralelo, la industria televisiva hizo una regeneración de su historia muy potente, ¿no?
Viene de afuera de la industria televisiva. Es decir, los que se regeneraron y se reinventaron no eran de la industria. De hecho, el que llevó adelante el reality show no fue la industria televisiva. Fue un señor, una productora independiente, que después fue comprada por el nuevo actor de la industria, que es Telefónica. ¿Y por qué? Porque ya no se vende publicidad en los medios nuevos, se vende contacto. Se venden mensajitos. ¿Vos qué haces en los reality shows? Votás. ¿Y por dónde votás? ¿Por mensaje de texto o por teléfono? Entonces, ¿quién tiene ese negocio? Las telefónicas. Claro. Entonces, Telefónica compró Endemol. Y hoy es la productora de contenidos de los reality shows de las más grandes. Pero no fue la industria televisiva. Y Netflix pasa lo mismo. No viene de la industria televisiva. Viene desde afuera, que le dice que empieza a cubrir esa demanda que la industria televisiva no sabe hacer. Y si vos ves, los grandes canales tienen la mayor parte de estos reality shows tercerizados. No los producen ellos, no lo vieron. Uh-huh. Y a la industria, además, lo notas en donde, fíjate que los actores tuvieron reacciones contra los reality shows. La propia televisión no sabía muy bien qué hacer con eso. Sin embargo, saliendo de esta idea del gran hermano, que por ahí es el reality show trash, una cosa que incluso reanimó la industria discográfica son los realities de talento, por ejemplo. Sí. Que aparecen nuevas figuras impensadas de reality que son ya que van por su temporada número 18.
Me preocupa un poco voy a hacer un comentario un poco elitista. No, un poco no. Voy a hacer un comentario elitista.
Me parece muy bien.
Antes, elitista y no nostálgico en términos absolutos. Yo creo que antes efectivamente había pan y circo, pero el pan y circo te lo daban. Ahora es asistir al circo que es la sociedad. Es decir, es la sociedad la que se procura su propio circo. Y no hay ningún tipo de regulación al respecto. Digo, no hay ningún... Voy a ser duro. No hay ningún tipo de regulación de la estupidez. Entonces, al contrario, hay una adaptación del mercado a la demanda de mayor estupidez permanente. Es decir, la gente quiere insultarse en las redes, pues bien, el político toma lo que quiere la sociedad, entonces si la sociedad pide pena de muerte en Twitter, va y propone pena de muerte. Si en el reality la gente se pega, tiene relaciones...
No, pero por eso... Digo, por, hay, no, pero
me
por
parece
eso...
que,
Te digo, te hago una salvedad.
¿Cuál es el rol?
No tiene nada que ver esto que yo te estoy contando con eso. Esa es una parte marginal del asunto. Digamos, esos reality shows donde la gente se insulta y es denigrada, es mínimo. Y te digo, son los que perdieron audiencia. Hay toda una movida que además es de nicho, por uh-huh. eso no suelen ser masivos, ya dejamos de tener, viste, esa repercusión. Yo no estoy hablando del Gran Hermano, que bien. Ahí coincidimos, bien. Ni estoy hablando de las redes esas que se insultan. Estoy hablando, por ejemplo, de American Idol. American Idol ha dado incluso figuras que hoy están en primer nivel, que la han desbancado a Lady Gaga, poner. Y son chicos que cantan country del medio oeste americano, que ni me recuerdo, yo que soy fanática de esos reality, ni me acuerdo los nombres.
Pero para mí...
Kelly Clarkson.
Ponele,
Adriana. Que sale, de ahora sí, me acordé.
Ponele, Adriana, ¿qué pasaría si hoy Tony Bennett o Frank Sinatra van a uno de esos realities? ¿Vos crees que ganan? Porque a mí me parece que la ciudadanía no tiene los mismos mecanismos de selección que el experto. Soy muy elitista en eso, lo reconozco, no tengo problema en asumirlo.
Eso creo que es la mayor amenaza, es la ideología del TripAdvisor llevada a todo, es decir, claro, voto, y esa es la crisis que estamos viendo. Y por eso a mí me resulta fascinante.
Sí, yo vamos a ir a un corte. Yo antes dejo un comentario, y es para el público, para cierto público, y por razones que me parece que son comprensibles, la validación de sus gustos a través de sus semejantes es un criterio de validación. Hay un problema, pero vamos a ir un breve corte. Estamos con la Adriana Amado. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de la Facultad de Tecnología de Ciencias Sociales. Estamos en el Zorro y el Erizo. Estamos en Radio Nacional. Quédense.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
10 era Grant Green, Walking the Night.
Así es, caminando en la noche.
Sí,
en esta.
Caminar en la noche.
Caminar,
¿no? Porque
en la noche.
Sería, hubiera sido un walking.
Sí, sería los, walking in the
los
night.
Angloparlantes no le hacen asco al gerundio como,
no,
como
totalmente.
Nosotros. Como nosotros, con buen fundamento.
Pusieron el tema muy bien el operador.
No, la producción de este programa.
Música acá. Impresionante.
Sí, sí, sí. El flaner digital y el caminante, no, el caminante nocturno.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Exacto.
Adriana, estamos con Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, experta en comunicación política, en medios de comunicación, en las lógicas de la prensa, en el líquido mundo contemporáneo. Decíamos, hay un criterio de validación del gusto masivo, y yo creo que decir gusto masivo es un exceso porque ahora hay gustos diferentes según distintas tribus, que es autorreferente, digamos. ¿Qué les gusta a aquellos con los que me identifico para saber qué me tiene que gustar a mí? Ahora, yo creo que ese mecanismo es un mecanismo de identificación de grupo que ha funcionado siempre y que ahora lo hace por otros procedimientos como el TripAdvisor.
Ahora se facilita por las redes. Y creo que, permitime una sutileza, porque está relacionado con eso, con nuestro punto de partida de la manipulación. No es que es para lo que me tiene que gustar a mí, es como a mí me gusta esto, estoy buscando comunidades en las que no me sienta tan solo. O sea, no es que, digo, y acá volvemos al punto de partida. Nunca se ha comprobado en estos 80 años de investigación intensiva en medios de comunicación el determinismo de los medios hacia las audiencias. Siempre, digamos, los estudios más serios siempre han hablado así como de una reciprocidad, de un ida y vuelta, de un intercambio. Lo más fascinante de esta época es que se rompió la intermediación. Ya no es el medio el que aglutina, sino que la gente se aglutina en comunidades a partir de estos nuevos circuitos que no sabemos todavía si se configurarán como medios o simplemente como canales de contacto, ¿no? Porque para hacer medios de comunicación vos tenés, por lo pronto, que tener una comunidad más o menos estable. Y estas comunidades son móviles. Y cambian todo el tiempo, incluso cambian a nivel de movilización. Gente que se movilizó para una causa, después rápidamente se reorganiza en otras múltiples, en algunos casos hasta contradictorias con la causa anterior a la que habían suscripto. Entonces, hoy lo que ves es una efervescencia en las movilizaciones, pero a la vez una inestabilidad en mantener eso a lo largo del tiempo.
Una volatilidad de las comunidades.
Exactamente. Que, digamos, lo que te permiten las redes sociales es esta pertenencia. A ver, para explicarlo bien, antes vos tenías un canal y vos decías, bueno, en este canal de televisión yo tengo esta perspectiva de la vida, es el canal para la señora de su casa, para los valores conservadores, tengo este otro canal de televisión para las cosas más experimentales. Hoy te encontrás que una persona puede ser una ama de casa conservadora y participar de la marcha del Me Too. Y vos decís, pero pará, si vos defendés el valor de ser ama de casa, ¿cómo puede ser que estés a favor del género? Sí, yo soy una feminista que le gusta ser ama de casa. Esa contradicción, el medio masivo no la podía resolver. Uh-huh. Hoy la persona la resuelve teniendo una comunidad de amas de casa conservadoras y defensores de los valores de la vida y una comunidad del feminismo que no está a favor del aborto, por ejemplo, que es posible. Uh-huh. Eso que en los grandes números de los medios masivos no era, ¿no? Y ahí tendía a esa homogeneidad que era lo que resultaba tan amenazante, hoy lo ves hiperfragmentado. El periodismo no lo entendió, sigue sin entenderlo, sí empiezan a aparecer estos medios de nicho, empiezan a aparecer medios de muy buena calidad y hay otro indicador muy esperanzador y es que de los grandes medios, los que empiezan a reinventarse son los que han hecho un periodismo mucho más serio y comprometido. Caso de Washington Post, después de que asume Trump, que gana 40.000 suscriptores en la semana, porque había demostrado a la audiencia que ellos tenían posibilidad de hacer un periodismo que iba a ser necesario en la era Trump. Entonces consiguen suscriptores y gente que está dispuesta a pagar para que el periodismo haga su trabajo. Hoy tenemos en los grandes medios del mainstream muchos medios que no saben cuál es su trabajo. Entonces no saben si es publicar gacetillas que le manda el poder y los anunciantes, no saben si es publicar ellos mismos videos de gatitos, o sea, y están ahí, ¿no? Sin hacer periodismo, sin construir vínculos con las audiencias. Es probable que esos sean los que no pasen a la nueva, los que no pasen al siglo XXI.
Sí, no, yo tengo una pregunta en relación a la calidad de los medios. A mí me parece que una de las cosas que esta hiperfragmentación produjo es una merma en la calidad de los medios, sobre todo los medios escritos. Vos ponías ahora el ejemplo del Washington Post. Yo creo que antes, y Alejandro lo decía un poco con el ejemplo este de que mucha gente leía lo mismo para poder tener una conversación cultural más o menos similar, y uno piensa en sociedades en las que eso era posible. Y yo creo que en una sociedad en la que cada uno va decidiendo lo que va haciendo nada más, sin ningún tipo de dirección social, los medios pierden toda su calidad, pero su calidad estilística. Es decir, los medios escritos han perdido. Uno lee los diarios.
Claro, pero esos son los medios masivos de siempre. Yo te estoy hablando de unos nuevos medios que aparecieron en los últimos 5 años que son exquisitos escritura.
Sí, pero por ejemplo, revista. Yo te digo, por ejemplo, el mundo que conozco. Revista Jacobin de Estados Unidos, una revista de la izquierda más radical, si querés, de Estados Unidos. Radical. Es excelente, pero ¿a cuánta gente llega a eso? El tema es que los medios masivos tendrían que incorporar eso y llegar a más gente. Es decir, yo creo que hay un nicho para gente que quiere leer, o que quiere leer más o menos cosas interesantes, bien escritas, y un 90% de cosas mal escritas y banales. Y ya no existen modos de direccionamiento social hacia el. Porque si aceptamos la hiperfragmentación y aceptamos que todos tenemos algo que decir y que es lo mismo y vale lo mismo, yo creo que no vale lo mismo. Entonces se produce este fenómeno.
Sí, pero Mariano, digo, una revista de la izquierda radical americana en ninguna época de la historia del mundo.
Bueno, no es cierto. Monthly Review tenía 3 veces más de lo que tiene hoy.
También, no, pero no es verdad. En los años 60 bueno,
yo estoy pensando en esos años que creo que son la última década en la que hay una eclosión.
Pero esos años fueron hace medio siglo. Digo, bueno, pensar que hoy reconstruirse un sistema de información o de comunicación o de discusión de ese tipo.
Nosotros discutimos mucho, yo pienso más en términos.
Sí, los escucho cada tanto.
Yo pienso en términos normativos, yo pienso en lo deseable. Entonces, para mí lo posible es una estrategia que hay que construir en función de lo deseable. Lo deseable sería que hubiese gente más culta, más refinada, que pueda discutir mejor. ¿Cómo hacemos eso?
Ahora,
con las herramientas que tenemos.
Ahí das el punto de la discusión que tuvimos los últimos 10 años y que fue una discusión, a mi humilde modo de ver, muy mal encarada. Se dio por sentado que la sociedad se mejoraba si mejoraban los medios de comunicación. Y es exactamente al revés. Cuando vos mejoras la sociedad, automáticamente se mejoran los medios de comunicación. No es a la inversa. Y para tu tranquilidad, hay unos medios maravillosos que están apareciendo, que están consolidándose muy fuertes. No sé, ahora se me ocurre The Correspondent, Vice, The Lily. Medios que todavía no tienen como una marca conocida, pero que empiezan a consolidarse con muy buena cantidad de audiencias, con muy buena repercusión en otros medios y que empiezan a mostrar que la audiencia que quiere una buena calidad de escritura e investigación lo puede hacer. Los medios de esos masivos que vos hablás, los que están dando basofia, no existen ya y son los que están más en crisis, pero por eso son los que más patalean, porque eran los más grandes del siglo pasado, pero no van a ser los importantes en este siglo. Y los que de los grandes entendieron que la cosa va a dar para calidad, pero que calidad no necesariamente tiene que ser una escritura compleja o larga. Estoy pensando en, por ejemplo, los reportajes del New York Times, y hablo de reportaje en el sentido literal, no entrevista, sino un reportaje, sí, sí, un informe de fondo.
La crónica, lo que...
Donde, sí, no sé, si vos entras al New York Times y pedís la crónica del tiroteo en Las Vegas, te vas a encontrar con un producto audiovisual, multimedia, donde tenés desde los mapas de Google que te muestra la zona de la situación y te explica por qué y cómo salieron del estadio y de dónde atacaron a la persona, desde monográficos acerca qué le pasó a las víctimas. Impresionante, en una sola cosa, que sigue además siendo leído, porque eso es lo interesante. Los medios del siglo pasado, justamente como no tenían sustento, porque el diario que era impreso se quedaba viejo al día siguiente, eran medios que eran pensados para la volatilidad. Y ahora la gran paradoja es que estamos en medios que se suponen líquidos, pero que permanecen, porque vos podés ir a un archivo que antes no tenías. Y ese archivo te obliga a hacer un periodismo mejor, porque está ahí. Vos googleás, vos ves lo que dijo, vos ves qué cubrieron antes. Muchos de los medios, por ejemplo, empezaron a incorporar el mecanismo de corrección de errores. Entonces vos entrás a páginas como The Atlantic, y dicen, esta fue la nota, en tal fecha la corregimos y la actualizamos, la persona que fue mencionada en realidad no fue, eso no existía. Entonces,
sí, lo de The Atlantic es excelente.
Es, o sea, hay un montón de buenas cosas que empiezan a aparecer, que obviamente nos toca, nos toca navegar, como decía Barico, ser los anfibios. Pero...
Nos queda todavía un ratito de programa y yo te pediría, Adriana, si podemos... focalizar un poco en la comunicación política hoy en Argentina. Porque, digo, tenemos como referencia, y me parece que está bien, grandes medios, normalmente no locales, que marcan posibilidades, nos permiten hacer una reflexión, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la comunicación política en Argentina? Sobre todo, ¿qué pasa con el contraste tan marcado entre un estilo de comunicación del gobierno anterior y otro del gobierno actual? Cuando uno dice en la transición de un gobierno al otro, la sociedad no fue otra. No. Es la misma sociedad que antes recibía una comunicación y producía una reacción a esa comunicación y hoy es totalmente diferente.
Mira, creo que lo que pasó es que se sobreestimó ese proceso de comunicación anterior. Se sobreestimó lo discursivo porque es parte de lo que hace el análisis de la clase ilustrada, que está como muy pegada a lo discursivo, a lo textual, a la noticia. Yo creo que pasó exactamente lo mismo y por las mismas razones se produjo la subsistencia del gobierno anterior y el recambio para el gobierno este, y que tiene que ver también con una cuestión de comunicación. La comunicación más potente no es la comunicación discursiva, sino es la comunicación, si quisieras ponerlo en un término, performativa, la experiencial. Eso es lo que explica por qué, por ejemplo, la situación económica impacta tanto en el humor social, porque es lo experiencial. Pero también tiene que ver con el contacto. Por ejemplo, los estudios en comunicación política están demostrando ya empiezan a publicarse los primeros papers con referato que hablan de las primeras campañas virtuales. El nivel de influencia de los avisos virtuales es cero. ¿Sí?
El nivel de influencia de
los avisos virtuales es cero.
En política.
En la comunicación política. O sea, ya tenemos hay estudios de la campaña de Obama y ya hay estudios de la campaña de Trump. ¿Sí?
¿Qué son los avisos virtuales?
Los avisos que aparecen en las redes sociales. Avisos de la política. Publicaciones de la política. Exactamente.
Publicidad política.
Publicidad política. Es decir, la publicidad política ya era poco efectiva en los medios masivos y sigue siendo poco efectiva en los medios virtuales, a pesar de que están muy sobrevalorados. ¿Por qué? Porque los que te dicen que funcionan son los propios consultores que te los venden y los propios medios que cobran de eso. Entonces, bien, Facebook te va a decir, sí, nosotros somos súper influyentes en la opinión pública, porque después te convence para que se los compras. Ahora, cuando vos ves los análisis, lo que te dicen es que lo que es mucho más eficiente en la comunicación política es lo presencial, lo experiencial. Y ahí fue un cambio que sí se nota en este gobierno que hace que sea inexplicable desde lo que vos ves en los medios. Que ellos tienen mucho trabajo que no tiene que ver solamente con lo territorial de ir y visitar y timbrear y esta mecánica. No, no, también tiene que ver con la infraestructura, con el cambio radical de algunas cuestiones, por ejemplo, a nivel ciudad, que es lo que pasó en Buenos Aires. Es decir, algo que es comunicación, porque cuando vos decidís...
Pero vos estás dando una buena noticia y es... que lo que la política hace sobre la sociedad todavía importa, y no solo lo que la política dice de la sociedad.
Es que ese es el punto, es lo que hace, no lo que dice. El problema es que nosotros estamos presos en una discusión solo apoyada por los propios interesados en la industria de la comunicación política, que ha sobrevalorado el valor de la campaña en el sentido de campaña publicitaria.
Ahora, eso que decís, yo puedo entenderlo, puedo compartirlo, no tengo por qué desconfiar de la asertividad. Lo que digo es, antes de que un gobierno sea gobierno, dice algo acerca de lo que será. Y hay algún mecanismo de generación de confianza en eso dicho, porque si no, no se puede llegar a ser gobierno. Quiero decir, lo experiencial es lo que ocurre cuando alguien tiene un poder de producir una experiencia en otro. Pero en una campaña, el candidato...
Mira, estamos en niveles de confianza de la política en Latinoamérica de menos de 20% en cualquiera de las encuestas que vos conozcas. Es decir, que la promesa de una persona que solo es confiada, digamos, y esto sumado a que Latinoamérica, 8 de cada 10 personas no confía en su cercano, no ya en la política. Es decir, que el nivel de promesa electoral es nulo al punto tal que después se rompe y el único que pide explicaciones por la ruptura de la promesa es el tipo que no lo votó. Vos escuchás en los programas de televisión y los que le reclaman las promesas al gobierno son los que no los votaron. Yo no veo gente que votó que reclame la promesa. Eso porque nunca la nunca le creyó. Pasa con el shampoo, vamos a hablarlo, ¿no? Yo que soy mujer y rubia, tengo una especial sensibilidad a las promesas del shampoo. Cada vez que sale un shampoo nuevo, viste que le pone y te dice, y ahora tiene aceite de no sé qué zaraza, y bueno, yo voy y compro ese shampoo. Reiteradamente, en mis varias décadas de vida, he tenido una frustración, o sea, nunca el pelo me ha quedado como el de las niñas de la televisión, jamás. Nunca me ha crecido en los metros que promete que deba crecer, ni ha brillado, ni se han dado vuelta la gente por la calle, como dice la publicidad. El tema es que yo nunca creí literalmente en esa promesa, pero yo necesito pensar que en algún momento mi pelo se va a solucionar. Entonces, no es que después yo me lavo el pelo y voy y le digo, señor de shampoo, usted, devuélvame mi dinero porque no me quedo con la publicidad.
Yo sabía que...
Yo ya sabía, es como un juego diciendo, bueno... Vuelvo a creer, por ahí ahora, viste, que además es muy interesante porque siempre es que es muy parecido a la comunicación política, la del shampoo, ¿no? Porque dice, nueva fórmula mejorada, ahora sí, y vos decís, pará, y yo lo compré hace 2 meses.
Hay algo interesantísimo en lo que decís, porque eso es verificable tanto para el gobierno de Cristina Kirchner como para el de Mauricio Macri.
Exacto.
Al gobierno de Mauricio Macri... Hay gente que le dice, pero al final no es lo suficientemente liberal. Pero esa gente tampoco es muy liberal, digamos, claro. Es kirchnerista. Y al kirchnerismo le decían, pero el kirchnerismo es muy autoritario. Pero esto no lo había votado el que le decía que era muy autoritario, porque tenía una concepción distinta.
Exactamente. Y además, con otra paradoja interesante.
Es decir, la crítica nunca es autocrítica de lo propio. En el fondo dirás, en lo privado dirás, che, no da tanto como decía, qué sé yo, pero viste, esto de la autocrítica la hacemos en casa.
Bueno, a ver, un psicólogo israelí norteamericano que ganó el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que estudió los sesgos del cognitivos, los sesgos que explican la conducta humana más allá de la razón, mostró, estudió, entre otros muchos sesgos, aquel que dice que uno cree que lo que compró es lo mejor después de haberlo comprado. Es decir, si uno tiene duda ante dos productos diferentes, cuando compró uno, está convencido automáticamente de que el que compró es el mejor.
Exacto.
Porque nadie está dispuesto a decirse que hizo una mala elección, una mala inversión, que tiró el dinero, etcétera. Bueno, con los políticos pasa lo mismo. Nadie que compró un político va a ir a quejarse al fabricante y decirle vino fallado.
Exactamente, porque además era mejor el otro. No. Se pone en juego de decir, pero yo lo compré. No, yo compré este shampoo, no voy a andar reconociendo que me
equivoqué. Cuando no lo quiere comprar más, dice, yo nunca lo compré.
Yo nunca lo compré. No sé,
eso también.
Me lo regalaron. Estas botellas de shampoo, que, ay, me la regalan, porque no tengo nada que ver. Eso se llama en comunicación política la teoría de la tercera persona. Y es que uno considera que es racional y que sus decisiones están motivadas por una lógica, en cambio el vecino es el que siempre elige mal, ¿no? Es decir, los problemas son siempre del vecino. Y nosotros tenemos mucho de esa tercera persona en nuestra discusión, incluso de las clases, digamos, la discusión ilustrada, que creen que siempre el equivocado es el otro. De hecho, fíjate que todo este barullo que hace lo de Facebook es de los demócratas que dicen votaron mal a Trump y por eso es que lo manipuló Facebook. Nunca son los propios diciendo nosotros votamos mal. Uh-huh. Digamos, ayer Ted Cruz en la elocución lo criticó bastante
Ted Cruz,
a Facebook.
Un senador republicano.
Pero piensen que Ted Cruz fue el primero que hizo la campaña Cambridge Analytica. Y en la campaña de Cambridge Analytica no logró posicionar a Ted Cruz en la interna. Y después cuando posiciona a Trump, entonces dice, bueno, no, con lo de Trump manipuló. Entonces, ¿por qué no habían podido manipular en lo de Ted Cruz? ¿Entendés? Uh-huh. O sea, el argumento es poco consistente. Pero claro, como somos víctimas del efecto tercera persona, nos cuesta mucho reconocer que por ahí no tenemos razón.
Ahora, yo entiendo que esto que decís, a la vez pregunto, ¿no hay una dimensión de manipulación, una dimensión de orientación, una dimensión de, quiero decir, no hay nada de todo esto que se critica al funcionamiento de los medios y particularmente los medios digitales hoy en día?
Por eso te decía que hay que deslindar. Una cosa son los efectos posibles a las masas y otra cosa es el efecto en la agenda, por ejemplo, del poder. Entonces, el poder y las élites que están muy atentas a lo que pasa en los medios, sí son bastante sensibles a las noticias publicadas y a los temas que se plantean. Y entonces suelen ir a discutir alrededor de esas cuestiones. Entonces, por ahí sí hay algo de agenda en lo que discuten las élites ilustradas. Pero con la paradoja que al ser la gente más informada, también es la menos probable a cambiar de posición. Entonces, por ahí sí hay una agenda temática, pero no hay pruebas de que esa agenda te cambie la posición que vos tenés de antemano. Hemos tenido toda esta semana un gran debate acerca de Mirtha Legrand y el escándalo que se armó en el programa. Uh-huh. En la persona, los que vemos Mirtha Legrand desde hace 50 años, bueno, yo no tanto, pero más o menos, para nosotros fue indistinto. Ahora, el crítico de Mirtha Legrand le sirvió para decir, ves, se terminó en su peor momento. O sea, también hay polarización frente a Mirtha Legrand.
Sí, sí, sí. No, y supongo que no la va a dejar de ver la gente. Además hay actitudes, actividades ritualizadas, ¿no?
Totalmente. Pero además ya sabemos y hemos visto peores cosas que esas. Lo que pasa es que involucraban a otros personajes menos sensibles y menos protagonistas de los medios, como claro, en este último escándalo.
Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, licenciada en Letras, eso habla muy bien de vos.
Gracias.
Investigadora, analista política, especialista en comunicación política. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional. Fue un gusto que estuvieras en El Zorro y el Liso.
Para mí también y muchas gracias. Lo disfruté mucho.
Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Muy bien.
Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y esta noche Sebastián Vázquez hicieron la producción de este programa. Ignacio Guglielmi, Operación Técnica. Ustedes le dieron sentido. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 en El Zorro y el Liso en Radio Nacional. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.